Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos, hermanas, a otro programa sobre Fátima. Estamos al episodio 56. Hemos terminado el 55 hablando de del valor del rosario, de la oración en general, de la importancia de la oración en general y sobre todo del rosario, que en varias apariciones la Virgen siempre pide que se rece el rosario, que es una oración mariana y cristocéntrica, porque los misterios que meditamos en el Santísimo Rosario son los misterios de Cristo, y de los cuales participa también su madre en algunos de ellos. Los de la infancia, en todos, porque María acompañó siempre a su hijo, existió antes de su hijo, en cuanto Jesús de Nazaret, no en cuanto la segunda persona de la Santísima Trinidad, como es obvio. Y existió después de Jesús de Nazaret haber subido al cielo, después de la resurrección, ella existió todavía algún tiempo después de eso, hasta que también ella fue asunta en el cielo. Bien, pues es cierto que normalmente se asocia Fátima contra el militarismo, contra el ateísmo militante. Y algunos se han apropiado del mensaje de Fátima, que no tiene nada contra el comunismo como sistema social, pero algunos la han usado en ese sentido, como hemos dicho y diremos todavía hoy. Pero la verdad sea dicha, Fátima no tiene nada contra el comunismo como sistema de gobierno, como sistema social. Fátima es solo que el comunismo, este comunismo, adoptó el ateísmo militante, adoptó el ateísmo, porque por el fundador del comunismo entendió que la religión era siempre el opio del pueblo. Algo tiene de verdad esta afirmación. La religión puede ser el opio del pueblo. Puede ser opio para algunas personas, pero la religión en sí, en su esencia, no es opio del pueblo, sino que es libertad, que es el pueblo encontrarse a sí mismo, porque, como he dicho, el sentimiento religioso es connatural al hombre. En todas las culturas, la única que es un poco antirreligiosa es la cultura moderna, pero no toda ella la cultura moderna, es alguna gente en la cultura moderna, porque incluso hoy, si hiciéramos una encuesta a toda la población mundial, saldría que el 80%, si no más, el 90% probablemente, es religioso, o sea, es creyente en una o en otra religión, o creyente en sentido genérico, en sentido muy moderno, espiritualista, de New Age, pero creyente. Ateos son muy pocos, son poquísimos, y la mayor parte de ellos están en las sociedades occidental, en el mundo occidental. En el resto del mundo el ateísmo es prácticamente inexistente. Entonces, no fue solo el comunismo que se sintió atacado por Fátima, porque los nazis también estaban muy perturbados. De hecho, el Centro Oficial de Seguridad del Tercer Reich, de Hitler, vino a decir que toda la propaganda de Fátima está dirigiendo todo su peso contra los fundamentos del nacionalsocialismo. Así se llamaba el nazismo. Ellos no se llamaban a sí mismos nazistas, se llamaban nacionalsocialismo. Bien, pues ellos también sintieron que Fátima, en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, era usada contra el nazismo. El mensaje de Fátima es claro en su condena del comunismo como ateísmo militante. No dice nada contra la revolución social que el comunismo produjo. Tampoco hay nada explícito contra el nazismo como ideología. Solo habla de la Segunda Guerra Mundial y de los muchos males que esta guerra causaría. A pesar de que Fátima estaba explícitamente en contra de la ideología atea de la Revolución Rusa, los aliados no querían usar Fátima contra Rusia, porque estaba aliada con ellos contra la Alemania nazi. O sea, es todo política. Claro, Fátima era contra Rusia, pero entonces estos aliados han usado Fátima como arma. Como arma, y claro, la cambiaron el mensaje, manipularon el mensaje de Fátima para que se convirtiera en un arma contra el nazismo. Todo esto nos dice de la importancia de Fátima. O sea, que en los años 40 lo importante que era Fátima en el siglo XX, para que fuera usada como arma de remeso contra este, contra aquel, porque sabían que Fátima tenía un peso, y todos querían que Fátima estuviera de su lado, contra sus enemigos. Pero Fátima era clarísimamente contra el ateísmo militante, que se ha asociado, como hemos dicho desde el principio, de Karl Marx, que se ha asociado este ateísmo militante al comunismo como sistema político-social. Pero sin embargo, pues como he dicho, como los rusos eran aliados de los aliados contra Alemania, que era el enemigo común, entonces pues trataron de cambiar el mensaje de Fátima. Más explícitamente, el padre Luis de Fonseca escribió el texto en la segunda parte del Segredo, lo reescribió, donde estaba escrito la consagración de Rusia, la sustituyó por la consagración del mundo. Y en lugar de que Rusia difundiera sus errores, escribió que una propaganda impía difundirá sus errores en el mundo promoviendo guerras. Claro, esta es clarísimamente contra el nazismo. O sea, mirad cómo Fátima se transformó en un arma de los aliados. En este caso, los aliados occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y demás, y Rusia. Por eso tuvieron que cambiar el mensaje, porque el mensaje hablaba de Rusia, no hablaba de Alemania. Pero como vieron que Fátima tenía su peso, pues vamos a usarla como arma contra los alemanes, y los alemanes lo sintieron, y por eso han dicho que están dirigiendo todo su peso, o sea, la propaganda de Fátima está dirigiendo todo su peso, el peso que Fátima tenía, contra los fundamentos del nacional socialismo, o sea, nazismo. Bien, de esta manera desvió el centro del mensaje de la Rusia a la Alemania en 1942. Históricamente, por lo tanto, Fátima también sirvió como una arma que los aliados usaron contra los nazis. Fátima y la Guerra Fría. Fátima y la Guerra Fría, esto yo ya era seminarista en Fátima y en los años 70, era yo seminarista en Fátima, en el seminario de los misioneros de la Consolata, y ahí yo he conocido siempre un edificio, una iglesia ortodoxa, con una cúpula azul y con una cruz sobre la cúpula, una cruz ortodoxa. Como sabéis, la cruz ortodoxa es igual que la latina, pero solo con una asta oblicua por debajo de los dos brazos de la cruz, casi en el fondo de la cruz, en los pies de la cruz, una asta oblicua. Esa es la cruz ortodoxa. Y yo he siempre visto esta iglesia como siendo como este templo. Siempre en Fátima se llamó el Ejército Azul. Nunca se llamó una iglesia ortodoxa. Siempre se llamó el Ejército Azul. Así la conocía yo de niño, así la conocía todo el mundo. Y claro, por la connotación de aquella iglesia con el Ejército Azul, el Ejército de la Virgen, supuestamente estamos... ¿por qué se llama el Ejército Azul? Azul es un poco el color de los Estados Unidos, ¿verdad? El color de la Alianza Atlántica, de la NATO. El Ejército Azul era un poco en contraposición con el Ejército Rojo. El Ejército de la Unión Soviética siempre se llamó el Ejército Rojo. Entonces esa cúpula azul, que hoy precisamente para disociar esa iglesia ortodoxa de esta organización del Ejército Azul, la han pintado de gris. No sé por qué, está fea incluso. El color azul era mucho más bonito, y el color de la Virgen, ¿quién no el color gris, que hoy día está pintada de gris? Puede ser cuando ya se termine la disociación entre ese edificio y el Ejército Azul, que creo que ya no existe como institución, o si existe ya tiene poco o ningún valor. Yo creo que la vuelvan a pintar de azul, que sería lo mejor y que era el color original. Bueno, pues... durante muchas décadas se llamó el Ejército Azul, la organización religiosa que ha servido a los norteamericanos y a los dictadores de América Latina para demonizar y luchar contra el comunismo. Llegó a tener más de 25 millones de miembros y su nombre contrasta claramente con el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Los comunistas fueron perseguidos no solo en América Latina, fueron perseguidos también en América del Norte. Y todavía hoy, cuando alguien tiene una medida social, al nuevo presidente de Norteamérica, presidente de Estados Unidos, pues hay gente que lo llama comunista. A Obama también la han llamado comunista. En cuanto tenga cualquier medida pro-social para el pueblo pobre, enseguida lo llaman comunista. Tienen un miedo terrible a la palabra comunismo, y cualquier cosa social en Estados Unidos es connotado como comunismo. Eso sí, ¿por qué? Porque ellos son el capitalismo en su estado más cruel que existe en este planeta, El pueblo de Estados Unidos no tiene nada más que una banderita en la mano y el orgullo de ser americanos. No tienen nada. El Estado no les da nada. No les da salud, como da en todos los países del mundo occidental, incluido Canadá. No les da universidad gratis. no les da nada. Les cobra los impuestos lo mismo, pero no les da nada. Y con eso Estados Unidos sí pueden tener un gran ejército, porque tienen muchos impuestos cobrados, mucho dinero, y como no dan nada al pueblo, pues entonces venga a hacerse grandes militarmente. Bien, pues en la Guerra Fría esta organización del Ejército Azul sirvió para fundamentar muchos fascismos de América Latina y para Norteamérica combater cualquier medida social como siendo comunista. Y bien sabemos que así no pasó en el resto del mundo occidental, quiero decir, en el resto de Europa. El Partido Socialista es el que gobierna España, el que gobierna en Portugal y en otros países de Europa. En los países escandinavos ha siempre, casi siempre, gobernado el Partido Socialista, que son medidas sociales copiadas del comunismo, buenas cosas que el comunismo también tenía y es mucho más por el pueblo, mucho más por el pobre, y de eso, de hecho, es lo que transformó estas medidas sociales, son las que transforman los pobres en clase media. Mientras que en estos países verdaderamente capitalistas solo hay ricos y pobres y no hay clase media. Hacemos una pequeña pausa y volvemos sobre Fátima y la Guerra Fría. Bienvenidos de vuelta, hermanos, al episodio 56 de Sobre Fátima. Estamos hablando de la Guerra Fría, y en la Guerra Fría es una guerra donde no se disparan armas, donde hubo crisis como la crisis de los misiles de Cuba, en que la Unión Soviética iba a poner misiles, armas nucleares en Cuba, apuntadas sobre Estados Unidos, y Cuba, como sabéis, está muy cerca de los Estados Unidos. Y así pasó que luego no, gracias al Juan 23, que ha conseguido mantener la paz y medio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y entonces en esta Guerra Fría se estaban defrontando, como hoy en Ucrania, se está defrontando el oeste, o sea, el campo de batalla es Ucrania. Pero no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Rusia y el mundo occidental. Claro que el mundo occidental no manda ejércitos, no manda hombres, pero manda armas. O sea que, y armas casi dadas. Así que es una guerra que no envuelve solo dos países, sino, y probablemente de la parte de Rusia estará China, que también apoya, y habrá otro país que apoya y que vende armas a la Rusia, con lo cual en la Guerra Fría siempre fue esto. Luego estuvo Vietnam, Estados Unidos apoyaba el Vietnam del Sur y Rusia, en aquel tiempo aún Unión Soviética, apoyaba en el Vietnam del Norte. Y lo mismo pasa con la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, pues Corea del Sur estaba de la parte capitalista y Corea del Norte, como todavía hoy, de la parte comunista. Así que la Guerra Fría, que tiene tubos de escape aquí y allí, era siempre una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una guerra donde no se disparaban las armas nucleares, pero se iban causando otras guerras. Y este ejército pacífico, por pacífico lo decían ellos, ¿verdad? Sí, y fundamentalmente era un ejército pacífico, este ejército azul, esta organización, pero el Kremlin siempre sospechó que era un nido para los agentes de la CIA. Fue fundada por un sacerdote estadounidense, el padre Colgan, quien sintetizó el mensaje de Fátima en tres preceptos: la devoción al Inmaculado Corazón de María, y ahí tiene razón, el rezo diario del Rosario, también tiene razón, el cumplimiento de los deberes del Estado, ahí no creo que tenga. Pero bueno, las dos primeras premisas sí resumen el mensaje de Fátima. Luego hay algo que empezó en esos tiempos y que sigue, son las imágenes peregrinas de Fátima. Las imágenes peregrinas de Fátima están hechas por el mismo autor que ha hecho las imágenes usadas en Fátima. La que está en Coimbra, en el Carmelo de Coimbra, la que está en la Capilla de las Apariciones, y las que andan por el mundo son el mismo autor. La primera salió en 1946, no fue Portugal que se inventó esta cosa de las imágenes peregrinas de Fátima. De hecho, es la única aparición que tiene imágenes peregrinas. Fue a petición de un párroco de Berlín que propuso que la imagen viajara a todas las capitales europeas, incluso a Rusia. Esto fue seguido por otros viajes en 1948 a África, en 1949 a América, en 1953 a la Corea del Sur, en medio de la guerra. La Dama Blanca de la Paz fue una vez más un arma contra el comunismo. Fue precisamente en el año 1953 que en el Cairo, en Egipto, se organizó una de las mayores manifestaciones marianas conocidas en el país. Irónicamente, la imagen de Fátima fue exhibida en un coche perteneciente a la embajada rusa. Qué cosa interesante. El coche que se paseó y que llevaba una imagen peregrina de Fátima, que se paseó por el Cairo, era de la embajada rusa. Bien, estas imágenes peregrinas hoy ya no tienen estas connotaciones, ya no son armas de arremeso, pero sigue, la imagen peregrina sigue viajando sigue viajando por varios países y también dentro de Portugal. No hace mucho que estuvo en mi pueblo y luego y en pueblos vecinos que vino la imagen y yo la acompañé haciendo una predicación en todos los pueblos por donde fue pasando la imagen peregrina. Y es una tradición que sigue visitando varios países y es siempre recibida por un número muy grande de personas. Y bueno, para terminar este episodio 56 sobre la importancia de Fátima para el mundo entero, pues me queda hablar de Fátima y el Islam. Es algo que no hay nada en el mensaje de Fátima, nada más que el nombre Fátima. Y alguien, yo creo que se dice nada pasa por acaso, nada acontece por acaso. Entonces, será puro acaso que la Virgen se llama Fátima. Será puro acaso. Yo me pregunto, ¿será puro acaso o hay algo en el hecho de que la Virgen haya escogido, pues pueblos tiene Portugal muchos, que haya escogido este pueblo que se llama Fátima? ¿Será que fue por acaso o hay en ello un objetivo? ¿O hay en ello un objetivo que en este caso toca a los musulmanes? De hecho, en los tiempos del terrorismo musulmano, en los tiempos del terrorismo musulmano, Fátima siempre fue un alvo fácil. Allí se junta casi un millón de personas en algunos días. Y claro, el terrorismo musulmano visaba matar al mayor número de personas. Las torres de Nueva York, en el metro de Londres, muy cerca de Fátima, o sea, en el país de al lado, en estos trenes que viajaban hacia Madrid, porque España participó en la guerra, de Afganistán. Bueno, pues el terrorismo musulmán nunca tocó Fátima. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y sería un alvo fácil de atingir y ahí matarías al mayor número de personas. Pero ellos entendieron que hacerlo en Fátima sería horrible por el nombre, porque esa localidad se llama Fátima y por la veneración que ellos tienen al nombre Fátima y a la que es la hija del profeta Mohammed. La leyenda dice que Fátima era el nombre de una doncella árabe capturada por don Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, en la batalla contra los moros, contra los musulmanes, y dada en matrimonio a uno de sus comandantes, don Gonzalo Hermínguez, que fue benevolente con ella, con la condición de que aceptara libremente el matrimonio y se convirtiera al cristianismo. Fátima estuvo de acuerdo y después de las instrucciones apropiadas fue bautizada con el nombre de Oreana. De hecho, la ciudad cercana a Fátima, capital de comarca, es precisamente Orain, viene del nombre de esta, el nombre cristiano de Fátima. La bella princesa, sin embargo, murió en la flor de su vida y don Gonzalo, desconsolado, se entregó a Dios y entró en la abadía cisterciense, que aún hoy existe, de Alcobasa, a 30 kilómetros de Orain. Fátima siempre ha sido un nombre muy común en el mundo árabe, porque es un nombre muy común, es un nombre muy común en las mujeres portuguesas, María de Fátima. De hecho, cuando hay alguna Fátima que desde Portugal va en peregrinación a Tierra Santa, los hebreos, los judíos, siempre le ponen problemas. ¿Cómo es que se llama Fátima y es portuguesa y es católica? Pues no saben de la Virgen de Fátima. Fátima es objeto de veneración y respeto por todos los musulmanes por ser la hija más cercana a su padre y por haberle apoyado en sus dificultades. Lo mismo hizo con su esposo y hijos. También fue la única hija del profeta que tuvo hijos varones que sobrevivieron más allá de la infancia y que fundó dinastías en países como el Egipto. Pocos cristianos saben que Nuestra Señora es venerada por los musulmanes. De hecho, cuando Mohammed entró en la Meca y sus soldados empezaron a destruir todos los ídolos, abrazó una estatua de Nuestra Señora para protegerla de la destrucción. El propio profeta Mohammed, con soldados, tenían orden para destruir todos los ídolos, todas las imágenes. Pero él abrazó una imagen de la Virgen y no dejó que la destruyeran. El libro del Corán contiene una sutra completa, un capítulo, sobre María. Ella es también la única mujer cuyo nombre está en este libro. Todas las otras mujeres se las habla del libro, nunca son mencionadas por su nombre, como se hace con María, sino más bien por su relación con su contraparte masculina. Por ejemplo, no se menciona el nombre de Sara, sino que se la conoce como la esposa de Abraham. No se dice el nombre Rebeca, sino que se dice la esposa de Isaac, y así por delante. María es venerada en el Corán como virgen y madre del profeta Isa, así le llaman a Jesús, el profeta Isa, que tanto para musulmanes como para cristianos es el que ha de venir al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Yo ya os he dicho, hay ciertas contradicciones en la religión musulmana. ¿Cómo es que es el profeta Isa que viene a juzgar a vivos y muertos al fin de los tiempos y no a Mohammed? Bien, se podría decir que la intervención de Nuestra Señora de Fátima aún no ha terminado y que todavía tiene algo que decir en las relaciones entre musulmanos y cristianos. Es un hecho que sus viajes de peregrinación, Nuestra Señora de Fátima ha despertado curiosidad y despertado una veneración entre los árabes por tener el nombre de Fátima. Por lo tanto, no es tan imposible que María, venerada por cristianos y musulmanes por igual, especialmente bajo la invocación de Nuestra Señora de Fátima, pueda acercar a estos dos pueblos. Bueno, y así terminamos este episodio 56, el 55 y 56, en los cuales os he hablado de la importancia de Fátima para el mundo, sobre todo para el siglo XX, pero igual Fátima todavía tiene una carta escondida en la manga, todavía igual tiene una carta que jugar, y si la tiene, no es tanto como dicen por ahí que el tercer secreto no fue aún revelado, sino más bien que tenga que ver con el propio nombre de Fátima.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.